la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque Él está aquí. Y yo quiero hoy compartir con ustedes el primer capítulo del libro de Primera de Samuel, porque es un libro que registra la vida de un gran líder como lo fue Samuel, que llegó a ser sacerdote, profeta y juez militar, pero que empezó tan sencillo, con un origen como oscuro, incierto, pálido y casi imposible, y cómo Dios mete su mano precisamente en los momentos de dolor, de pérdida, de carencia, de anhelos del corazón que no se dan, y cómo Dios mete su mano y hace de tripas corazones y desarrolla una historia y un ministerio y una nación y tantas cosas por una persona que se humilla y que obedece, aleluya. Y nosotros podemos estar en una de las dos posiciones, humillándonos por unos motivos, porque anhelamos unas cosas que no se han podido dar, pero también obedeciendo para que lo que le toque al Señor hacer no se trabe por falta de nuestra gestión. Y Samuel comienza con la historia de una familia. Está este hombre que se llama Elcana, que era fiel al Señor, era parte de la tribu de Efraín, y todos los años, para la época de los sacrificios, subía a Silo, donde estaba el tabernáculo. Todavía no había templo, acuérdense, todavía no habían reyes, estaban bajo los jueces. Y Elcana, con sus dos esposas, que en ese tiempo se podía tener más de una esposa, subía siempre al tabernáculo anualmente a presentar sacrificios a Jehová. No escatimaba el viaje, no escatimaba la cantidad de personas con las que tenía que ir, porque iba con Ana, su esposa más amada, y con Penina, su otra esposa, la cual le había dado hijos. Acuérdense que la mujer adquiría valor cuando podía fructificar y cuando podía tener hijos, y más en ese tipo de cultura y sociedad. Y él no escatimaba año tras año llevar becerros, harina, aceite, lo que fuera, y coger su familita y arrancar en caravana. Yo no sé cuánto le tomaba llegar, pero él iba. Cuando usted quiere poner excusas, las encuentra. No que si los nenes están chiquitos, no que si es lejos, no que si hay que economizar, no que si las cosas están malas, no que si Dios entiende, no que Dios me oye desde aquí. Gente que yo a veces le he dicho, ¿por qué no pasa? No, si Dios me ve aquí igual que allá, y Dios me oye aquí igual que allá. O sea, es como ellos digan. Pero para Dios son excusas, son falta de humildad y de montarse en la rueda del estilo y la manera en que quiere el Espíritu que se hagan las cosas, y no como tú creas que puedan hacerse. Porque Dios entiende, ¿no? Y parece que Elcana era un hombre fiel, y todos los años iba a presentar sus sacrificios, pero esa oportunidad la usaba Penina para humillar a Ana. Qué triste, ¿verdad?, que dentro de las familias haya ese tipo de dinámica donde, en vez de amarse, respetarse, cuidarse, haya competencia, haya hostilidad, haya riña, haya celo. Y cada viaje que tenía un propósito tan glorioso de bendición, es como usted montarse todos en el carro para venir a la iglesia contentos el domingo, y que en el camino empiece la pelea, empiece la discusión, y el propósito es noble, es glorioso, es lindo, pero antes de llegar a él ya está ensombrado y empañado por esas crisis intrafamiliares que muchas veces hay. Pues la sinvergüencita esta de Penina aprovechaba el viaje de todos los años para afligir a Ana, porque ella se daba cuenta que cuando su esposo Elcana presentaba los sacrificios, le daba una porción a ella, una porción a sus hijos, pero a Ana le daba una porción especial, una porción escogida. Dice en el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, dice ahí, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. La irritaba, la enojaba y la entristecía. Que nos libre Dios, dentro de nuestras relaciones familiares, de ser ese aguijón, de ser ese factor irritante, esa presencia tóxica, ese que trae la cara del limón, o la constante controversia, y que impide que la adoración y el culto racional que nosotros le queremos dar siempre a Dios sea bueno, agradable y perfecto, porque hay incomodidad, porque el ambiente no está bueno, no está liviano. Y era tan mala la dinámica que se daba que Ana se irritaba, se enojaba y se entristecía. Así que cada año cuando subía a la casa de Jehová lo hacía así y Ana lloraba y no comía. ¿Usted se imagina que un motivo de alegría, paseo, un viaje anual al templo, al tabernáculo, se convierta en un tiempo de aflicción y dándole al esposo una parte escogida ella no se la comiera? La cosa es que a la pobre Ana se le dañaba la fiesta anual porque Penina hacía que se le trancara el estómago y ella lloraba y no comía. Y un día se hartó tanto que Elcana, su marido, la vio tan triste y le dijo: ¿por qué tú lloras tanto? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana le estaba diciendo: ¿tú no te das cuenta cómo yo te amo? Olvídate lo que ella haga, lo que ella diga, que ella me ha dado hijos y tú no. ¿Tú no ves cómo yo te amo? ¿Tú no ves cómo yo te trato? ¿Tú no ves cómo lo mejor es para ti? Eso no significa nada. El hecho de no tener hijos te resta el gozo, la alegría, la bendición, la satisfacción, la razón de vivir que debo representarte yo, que tienes todo mi corazón. Y nosotros le hacemos muchas veces eso a Dios, ¿sabes? Dios no nos concede algo y nosotros vivimos llorando y afligidos, indispuestos con la vida, amargados, porque no podemos tener esto y se nos olvida que tenemos a Dios con todo lo demás. Y Dios nos dice: en verdad, yo no soy motivo de alegría para ti, en verdad, porque no tienes un compañero, o no tienes un hijo, o tu papá murió, o tu mamá partió temprano, o lo que haya pasado. Yo no soy motivo de alegrar tu corazón, yo no soy tu herencia, yo no soy tu parte escogida. Como decía el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mira, aunque usted no tenga un canto de tierra en este país, todo Puerto Rico es suyo. Yo miro a Puerto Rico como que es mío. Y qué lindo es. Y si el cantito de tierra no es mío, yo miro el cielo y qué grande es. Y es mío también. Y yo me siento dueña de todo y me siento responsable por repartir. Por eso yo no escatimo. Porque Dios da las cosas y si nosotros las distribuimos adecuadamente, alcanza para todo el mundo. Porque Dios suplió alimento para toda la tierra, pero la mala distribución de las riquezas y el egoísmo ha hecho que unos tengan de más y voten y otros tengan de menos y carezcan. La cosa es que nosotros tenemos que poner en perspectiva que hay cosas que no van a darse o cosas que no se van a dar cuando las queremos. Pero Dios quiere que nos alegremos en Él. Dios quiere que encontremos en Él nuestro deleite. Bueno, el salmista también dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No ha llegado lo que tú quieres, ya vendrá. Pero en lo que llega, pon tu delicia en el Señor. Adórale, alábale, bendícele, agradécele. Yo me paso dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo en mi familia. Me paso dando gracias a Dios por el avivamiento. Porque ya Él lo dijo y ya yo lo creo y ya yo lo tengo por dado. Y yo le doy gracias por las manifestaciones, aunque sean pequeñas y paulatinas que se van haciendo, porque eso es sí, sí. Y evito concentrarme en aquellas cosas que me afligen y trato de concentrarme en lo que Dios ha hecho, como hacía el pueblo de Israel, pero también en lo que ha prometido, que es lo que viene. Porque es tanto lo grande que hay atrás y lo que hay al frente en términos de promesas para el pueblo de Dios, que si lo inmediato no es lo mejor, aprendamos a alegrarnos en el Señor, adorarlo, alabarle, a ser... No conforme, porque Pablo decía: yo sé contentarme cualquiera sea mi situación. No, él se mantenía contento, no conforme, contento. Y estaba preso cuando hizo esa expresión. Y hay veces que hay que provocar la alegría. Yo cuando no me encuentro, porque a veces hay días y hay días. Esta semana puse 2 días corridos el disco de Nimsi López de Proceso. Eso es fregando y proceso y vuelo alto. Y mujer victoriosa, porque me provoco la fe, me provoco la fortaleza, me provoco la alegría, el gozo, me recuerdo que Dios está y me pongo a leer las promesas de Dios y acordarme de todo lo que Él tiene para mí, que si en ese momento no hay agua para beber, sé que hasta aquí nos trajo un río de vida y que nos espera también, aleluya, un río eterno donde nos vamos a saciar junto a Él. es enfocar la verdad, porque la realidad no es la verdad. La realidad es lo que está pasando, pero la verdad es una, es que Dios es fiel, es soberano, y Él cumplirá su propósito en ti y en mí, y Él nos dará lo que ha prometido, y Él hará lo que ha dicho, aleluya. Alabanza a Jesús. Y a Elcana le quebrantó, le afligió ver a su esposa tan triste, porque él creía que él era un derroche con ella y que eso debía alegrarla, aunque no pudiera tener hijos. Y Ana estaba tan cansada de que año tras año iba al tabernáculo, a la presentación de sacrificios, a soportar a la otra imprudente. Y un día, dice ahí en el versículo 9, que se levantó Ana después que hubo comido y bebido, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Fíjate que ella se coloca en perspectiva. Yo sé que tú eres Dios y que yo lo único que soy es una sierva. Yo no estoy aquí para exigirte nada, pero si tú te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Que eso es señal de que estaba consagrado para Dios. Miren los pasos: se levantó, oró, lloró e hizo voto. Ella no estaba en posición de ofrecer nada, pero ya ella estaba ofreciendo lo que ya estaba creyendo que Dios le podía dar: dedicárselo al Señor. Dice que volvamos a los pasos, que es lo que tenemos que hacer si estamos cansados de nuestra realidad, de nuestra situación, de nuestra repetición vana, de algo que parece que no quiere ocurrir y que el enemigo nos dice que no va a ocurrir, pero que Dios puede hacerlo. Aleluya. Ana se levantó, aunque estaba con amargura de alma. O sea, no está negando sus emociones negativas, porque es que las tenemos. Con amargura de alma oró y lloró abundantemente. Miren, yo siempre he creído en llorar. Los que llevan aquí 40 años conmigo saben que yo siempre he llorado mucho. Ya en los últimos 10 años casi no he llorado, pero yo antes lloraba mucho en el culto, porque la presencia del Señor, hasta que me pude acostumbrar un poco, siempre me ha emocionado mucho. Me toca tanto, tan profundo. Y yo pienso que es mejor llorar que reventar. Porque si tú necesitas llorar, sea por gozo o por tristeza, y no lo haces, puedes reventar por otro lado. Sea una migraña, sea una gastritis, sea una artritis, sea un estallido. Y uno va delante de Dios como uno está. Si tú hoy estás triste, dile: aquí estoy, Señor, en tu casa, pero triste. O llegué, Señor, a adorarte, pero de verdad no tengo deseo. Lo hago porque tú eres digno, porque tú eres Dios. Aquí estoy, Señor, que como que no creo, pero ayúdame a creer. Ayúdame a continuar. Ayúdame a luchar con esto y a vencer. Y ser sincero con Dios. Yo siempre he sido sincera con Él. Y ella le hizo voto. Y ella empezó a ofrecer lo que estaba pidiendo sin todavía tenerlo. Aleluya. Y ella sabía que el Dios de ella veía y oía. Porque aunque se sentía como se sentía, y dice: si tú me vieres, si tú oyeres, si tú te acordares, si tú hicieres. Ella sabía que Dios podía. No entendía, como no entendemos nosotros, porque a veces las cosas no ocurren como y cuando queremos. Pero sabía que Dios era poderoso y misericordioso. Y le dijo: si tú me dieres un hijo varón, porque tras que el valor de la mujer estaba en tener hijos, si era varón, ese era el que valía más, yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Aleluya. Y mientras ella oraba largamente, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta y la veía al pie del tabernáculo moviendo los labios, pero él no oía nada. Y se le acercó y, en vez de consolarla, le dijo: oye, ¿hasta cuándo tú vas a estar borracha, mujer? Qué triste cuando no hay discernimiento, ¿verdad? Cuando uno ve a una persona que está desluciendo o haciendo algo que quizás se presta para malas interpretaciones, y en vez de uno juzgarla para bien, la juzga para mal. En vez de uno pensar que está ahí como última alternativa, uno piensa que vino ahí a pasar el rato o a dar un espectáculo. Y el sumo sacerdote Elí le dijo: ¿hasta cuándo tú vas a estar ebria? Digiere tu vino. Y ella le dijo: no, Señor mío, Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aleluya. Olvídate de lo que la gente piense cuando tú adoras, cuando tú oras, cuando tú te humillas. Aunque la gente no entienda y juzga, Dios entiende y obra y responde y tiene misericordia. Aleluya. Y no siempre nosotros tenemos la capacidad de comprender lo que está pasando. Tampoco yo estoy juzgando a Elí, porque tenemos nuestros límites y nuestros prejuicios, pero Dios no los tiene. Y Dios nos ve y Dios nos atiende y Dios responde. Bendito y alabado sea su nombre. No podemos perder la fe. Y cuando ella le aclaró al sacerdote lo que estaba pasando, él le dijo: no tengas a tu sierva por una impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hacia hasta ahora. Y Elí le respondió: pues ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aleluya. Fue como un respaldo, fue como un empujón. Ah, sí, eso es lo que tú has hecho. Pues mira, algo va a pasar. Vete tranquila y que Dios te conceda. O sea, vete tranquila o tranquilo si tú te has humillado y sinceramente has orado a Jehová, sobreponiéndote a tus emociones negativas, a tu dolor, a tu aflicción, a la vista y la impresión de los demás que te están mirando. Vete tranquila, tranquilo, y confía que el Señor va a obrar. Aleluya. A mí me encanta el Salmo 20 cuando dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario, desde Sion te sostenga. Tenga memoria de todos tus holocaustos y no olvide ninguno de tus sacrificios. Nosotros nos alegraremos, aleluya, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Aleluya. A mí me encantan esas expresiones del salmista. Y Elí le dijo de esa manera: mira, vete tranquila y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Aleluya. Cuando tú oyes la palabra de fe y la crees, tus emociones negativas se cambian en positivas. Tú te tienes que ir hoy de aquí diferente, porque Dios ha oído, Dios ha visto. Y yo te estoy diciendo, como Elí le dijo a esta mujer: vete tranquila, ve en paz y deja que Dios obre. Él sabe lo que hace. Aleluya. Y salió ella de la presencia de Elí, se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Aleluya. Y cuando llegaron a la casa, Elcana, su esposo, se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Y al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Dios hizo su parte, pero Elcana hizo su parte. El que era marido, el que iba a hacer que ella concibiera, era el esposo. No se lo podemos dejar todo a Dios. Sí, porque a veces espiritualizamos las cosas. No, fájate tú también. Mete mano, trabaja, involúcrate, ora, ayuna, lo que tengas que hacer. Porque Dios hará su parte, pero hay otra parte que nos toca a nosotros. Y es entrar en intimidad. Elcana entró en intimidad con su mujer y eso hizo fructificar. Y Dios quiere que nosotros entremos en intimidad con Él para que haya un fruto acorde a las peticiones y a los anhelos de nuestro corazón que hemos estado orando. Amén. O sea, es íntimo y hay regalos, sueños, anhelos, bendiciones que Dios te quiere dar, pero hasta que no estés íntimo no vas a concebirlas, no van a venir. Y se atrasan porque tú no haces el acercamiento. El profeta decía: acercaos a mi Dios, a través del profeta Miqueas. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Aleluya. Vamos a acercarnos tanto que nos tropecemos, que nos hagamos uno. Hay que empezar a caminar en la dirección correcta. Y al cumplirse el tiempo, vino el fruto, vino el niño. Y ella empezó a honrar a Dios desde que el niño nació, poniéndole un nombre porque se lo pedía al Señor. Como quien dice: tú estás marcado. Tú eres una respuesta. Tú eres un milagro. Tú eres una bendición. Tú eres una evidencia de que Dios me ama, de que Dios oye, de que Dios bendice, de que Dios hace en su tiempo y en su voluntad, pero hace. Aleluya. Qué bueno cuando no olvidamos lo que Dios hace por nosotros y mantenemos esa memoria de gratitud, esa memoria de celebración, esa memoria de pacto, de yo hice un voto y mira, no puedo descuidar esa relación con ese que en la intimidad me bendijo de esta manera y me hizo fructificar. Y cuando el Cana al siguiente año iba a ir, como acostumbraba a Silo, al tabernáculo a hacer los sacrificios, Ana le dijo, este año yo no voy, me voy a quedar criando al muchacho y después que lo destete, lo llevo y le cumplo a Jehová. Así fue, y no dice cuántos años, pero dicen que esos muchachos los lactaban como hasta los 5 o 6 años. No ahora que los bebés se lactan 1, 2, 3 meses y algunas mamás ya están empezando a hacerlo 1, 2, 3 años, pero es una nueva modalidad que resurgió, porque eso se había anulado con la fórmula, claro, porque en todo hay un negocio, pero nada le hace más bien al bebé que la leche materna. O sea, lo que Dios da es mejor que lo que el hombre hace. Y así como nada te hizo mejor a ti que Dios, nada le va a hacer mejor a tus hijos que la provisión de Dios. Y hay que mantenerlos cerca y mantenerlos pegados a la bendición, pegados a la fuente de bendición. Y dice que después que lo hubo destetado, estoy en Primera de Samuel 1:24, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Aleluya. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová, aleluya. Fíjense los detalles de esto. Después que ella hizo lo que podía hacer y lo desteta, después que ella hace, lo prepara para entregarlo, lo lleva, pero no lo lleva solo, lo lleva con premio, lo lleva con otras cosas, lo lleva con bendición, lo trae al tabernáculo donde mismo lo pidió y donde mismo dijo que lo iba a llevar. Y este viaje fue un viaje diferente. Si Penina abrió la boca o no la abrió, no importaba, porque ya no la podía irritar porque ya ella también tenía hijos. Este viaje era diferente. Este viaje fue diferente porque ella no venía perdiendo, sino ganando. No venía pidiendo, sino dispuesta a entregar. Aleluya. Y pudo levantar un testimonio. Qué bueno haberle podido decir a aquel sacerdote medio turuleco, yo soy aquella mujer. Yo soy aquella mujer, aleluya. Yo soy aquella que estuvo orando junto a ti y que tú no entendiste. Pero cuando te expresé, me bendijiste, me respaldaste, proclamaste bendición sobre mí y aquí estoy, aleluya, con la respuesta del Señor. Yo soy aquella mujer, díselo, aleluya. Yo soy aquel que oró, aquel que lloró, aquel que luchó con emociones negativas, aquel que fue fastidiado, humillado por su familia. Yo soy aquella persona que un día estuvo tirada pidiendo y ahora vengo, aleluya, a consagrar, a dedicar, a traer a Dios como le prometí, aleluya. Y este es tiempo, aleluya, de uno cumplirle a Dios. Porque ¿sabe lo que pasó? Esta mujer trajo un testimonio y dedicó ese niño al Señor. Y después Dios le dio 5 hijos adicionales. Visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Pero el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aleluya. Cada año ella venía y le traía su nueva batita, su nuevo vestuario. Y qué alegría ver a aquel niño que abrió su vientre, que le hizo ver quién era su Dios y que trajo entonces como consecuencia un grupo, o sea, ya no uno, sino unos muchos a causa de ese primero que vino por fe. Y sabe que Dios, cuando yo estudiaba este pasaje la semana pasada, me decía que Él iba a abrir los vientres espirituales de su pueblo. Vientres cerrados, no estoy hablando ahora de mujeres que quieren parir hijos. Vientres espirituales, pero hay que entrar en intimidad con Él. Hay que venir a la casa de Jehová, hay que presentar sacrificio, hay que tirarse ahí a orar, a llorar, a ser sincero, transparente, a decirle a Dios lo que uno le duele, lo que uno quiere, y hacer votos que después uno cumpla. Aleluya, porque Dios va a suplir después en abundancia. Si le damos a Él lo primero, lo principal, lo más anhelado, que era ese hijo que esa mujer pidió por tantos años. Entonces, ¿qué es entregar ese primer hijo que pidió? Pero si ella lo prometió, a Dios se le cumple. Pero Dios te sorprende con multiplicación. Aleluya, ya no tuvo uno, tuvo tres varones. Y ya no solo tuvo varones, tuvo dos hijas también. Aleluya. Ese es el Dios que cumple, que multiplica, que bendice a millares cuando nosotros lo tomamos en serio, cuando entramos en intimidad con Él, cuando le creemos y cuando pagamos el precio que sea con tal de agradarle, de darle su lugar y después descubrir cómo Dios nos bendice a nosotros en abundancia y convierte en Samuel a uno de los personajes más importantes de la palabra de Dios, porque como les dije, fue el que dirigió la transición entre la teocracia y la monarquía, el que ungió el primer y segundo rey de Israel y el que acompañó a ese pueblo en el nacimiento de esa nación. Qué tremendo, ¿verdad? Por una oración, por una humillación, por un espacio de fe en medio del dolor, en medio del fastidio. Aleluya. Por una bendición pedida, otorgada y recibida.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.